Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, bienvenidos a Niebla de Guerra. Hoy vamos a hablar de China en la Segunda Guerra Mundial, pero lógicamente va a ser imposible hablar de toda China ya de que esto de por sí es inabarcable. O sea, una historia que habría que tratarla muy poco a poco, al menos para tratarla de una forma coherente y completa. Por lo tanto, como ya sabéis, nosotros en Niebla de Guerra pues hemos prestado bastante atención a esos desconocidos, a esos colaboradores del Eje. Hemos hablado de Bulgaria, de Grecia, hemos hablado de Eslovaquia, de Estonia, de Letonia, y poco a poco vamos a ir avanzando cada vez más. Hoy vamos a traer uno un poquito más curioso. Vamos a hablar de los colaboracionistas chinos, es decir, los que se prestaron al servicio del Imperio del Japón. Vamos a hablar de gobiernos, vamos a hablar de ejércitos. Y bueno, para ello no podemos contar más que con el mejor invitado que hemos encontrado. Y vaya, que se ha prestado a ello de mil amores. Hola, Rubén Villamor, bienvenido.
Hola, Sergio. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Pues mirad, para el que no conozca a Rubén Villamor, es director del blog Eurasia 1945 con su correspondiente canal de YouTube. Y además es escritor. Es decir, ha hecho, bueno, en fin. El que no conozca los libros de Rubén, pues se está perdiendo algo. Mirad, los dos últimos son Los ejércitos del dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés, y la guerra chino-japonesa 1937-1941. Que no me he equivocado, ¿verdad, Rubén? Porque yo soy un poco
No, el título no. El título es 1931-1939, que es el primer volumen.
Ah, es verdad, claro, sí, mira, me había ido yo un poquito más a... Vale, perdóname.
El segundo volumen sale en 2021, que será 1939-1945.
Correcto, sí, claro, ves lo que decía yo, de que la historia de China es enorme y claro, me imagino que la forma más correcta de tratarla es en base a varios volúmenes, ¿verdad?
Sí, porque si no es un teatro de operaciones como el Frente Oriental, gigantesco, con millones y millones de hombres, y es imposible en un solo volumen, salvo que sea muy genérico, es imposible.
Exactamente. Bueno, pues a ver, estos no son los únicos libros que tiene nuestro amigo Rubén. Hay una gran cantidad de ensayos, hay incluso una novela, El Imperio de Hierro y el Sol, hay artículos en revistas, y bueno, pues el que quiera saber un poquito más no tiene más que ir al blog, a Eurasia 1945, y ahí tiene toda la información. Rubén, ¿comenzamos con los colaboracionistas chinos con el Japón?
Adelante.
Comenzamos.
One minute. Fix bayonets.
Soy Sergio Murata y esto es Niebla de Guerra. Podcast de historia militar hecho por aficionados para aficionados. Las armas y los hombres que las empuñaron. Las batallas, los combates, los episodios históricos que han marcado la historia de la humanidad. Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Bueno, Rubén, como todo, siempre habrá un origen, ¿no? Porque me imagino que la colaboración, y ya no hablo de colaboración militar, sino, vamos a decir, la buena vecindad entre China y el Japón siempre ha sido un poquito difícil. El hecho de que haya colaboradores chinos con el Japón, ¿de dónde arranca? ¿Cuál sería el origen de esto?
Pues el origen sería muy curioso. Sería prácticamente desde que se acaba la monarquía en China, en 1911, que se instaura la República Nacionalista del Kuomintang, que es muy curioso que uno de los principales patrocinadores de esta república va a ser el propio gobierno de Japón para crear un un sistema político semejante en otra potencia asiática, ya que por aquel entonces Japón era la única nación, digamos, con ideas modernizadoras y occidentales. Y bueno, por eso va a tener en un principio tanto interés en tener un gobierno similar en China.
Esto sería un poco por buscar un apoyo de otro aliado asiático para hacer un poco de equilibrio frente a las potencias europeas.
Efectivamente, porque claro, en aquel momento estaba solo. De hecho, solo había tres naciones independientes en el Lejano Oriente, que eran China, Japón y Siam, que estaba la actual Tailandia, que estaba más al sur.
Claro. Tengo entendido que precisamente algunos de estos colaboracionistas, de los más famosos, precisamente va a ser compañero de Sun Yat-sen.
Efectivamente, va a ser el presidente Wang Jingwei, que bueno, de hecho fue el hombre fuerte de Sun Yat-sen, que Sun Yat-sen, para el que no lo sepa, fue el primer jefe del Estado de esta República China en los primeros años, luego fue apartado del poder, luego regresó y bueno, Wang Jingwei, pues sí, se postulaba como su sucesor, pero luego veremos más adelante que no fue así.
Exactamente. Bueno, lo vamos a dejar, me he adelantado un poquito porque, bueno, creía que era oportuno ponerlo. Bueno, algo más relacionado con esta colaboración, es decir, ¿a Japón le sale bien la jugada o propiamente ya ese ímpetu conquistador japonés va a verse rápidamente enfrentado con el gobierno nacionalista chino?
Básicamente no le sale bien, pero también quiero señalar que no le sale tan mal como, por ejemplo, Alemania en el frente del este. O sea, tan mal como Alemania, que lo hizo demasiado tarde, Japón en eso acierta bastante más, en el caso de China en concreto.
Ya. Bueno, vamos a ir avanzando. A lo largo de los 30, Japón va a apoyar la creación de dos estados, Manchukuo y Menyang, ¿es correcto?
Claro, así es. En un principio es verdad que no hay una colaboración entre chinos y japoneses como tal, sino que básicamente Japón apoya los movimientos secesionistas. Primero de los manchús en Manchuria, que bueno, será rebautizado como Manchukuo, que tendrá como cabeza al famoso emperador Puyi, el conocido como último emperador de China, y luego como Menyang, que a mí me gusta más llamarlo Mongolia Interior, porque realmente lo que pretendía Japón era que esta Mongolia independiente, que estaba tutelada por Tokio, en ese posterior enfrentamiento que esperaban con la Unión Soviética, pues bueno, reunificarlo con la Mongolia Exterior, que era la Mongolia comunista títere de Moscú. Pero bueno, el colaboracionismo en un principio fundamentalmente es secesionista, no es en ningún momento pro-chino.
Ya, bueno, ¿y cómo vamos avanzando hacia...?
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.